GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana se cierra y son varios los temas internacionales que están presentes en este viaje que hacemos semanalmente en GPS Internacional. Hoy vamos a cruzar un poco las fronteras del continente para hablar de lo que es la influencia marroquí en la región. Y vean ustedes, una curiosa reunión del Parlamento Andino, parlamento que tiene a varios países de América Latina, por ejemplo Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, pero que se realizaría en territorio marroquí, porque bueno, Marruecos ha llegado, una representación del gobierno de Marruecos ha llegado a la región para marcar su influencia e invitar a parlamentarios a esta reunión en ese territorio. Vamos a hablar con un especialista en estos temas, que es Esteban Silva Cuadra, para que analice este hecho, hablemos de la injerencia de Marruecos sobre la soberanía regional y también del histórico conflicto entre Marruecos y la República Saharaui. También iremos hacia Honduras, allí hay varios temas, la condena al empresario militar retirado y ex directivo de una empresa, David Castillo, por el homicidio de Berta Cáceres, 22 años de prisión por ser el autor intelectual. Además, por otro lado, la presidenta Xiomara Castro ha exigido una investigación que le garantice justicia a los 53 migrantes muertos en un camión abandonado en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos, donde había varios hondureños. También haremos un análisis de cómo le está yendo los primeros meses del gobierno de Xiomara Castro, esposa del presidente derrocado en un golpe de Estado, Manuel Zelaya. Allí está el profesor Blas Barahona, que nos estará aportando su mirada. Ya hablaremos de cultura. En Uruguay se vienen las vacaciones de julio y hay variadas propuestas artísticas, teatrales y musicales para las nuevas generaciones, para niños y adolescentes. Una de ellas muy interesantes es la que propone la Orquesta Juvenil del Sodre y la compañía Romanelli, que es el gran espectáculo Bosque, un espectáculo que tiene música en vivo, teatro y también mucho color, mucha participación de diferentes propuestas artísticas, técnicas de animación con actores y también con presencia de muñecos sobre el escenario. Vamos a conversar con los realizadores de esta nueva experiencia que pronto se estrenará en el Auditorio Nacional del Sodre. Comenzamos entonces, para cerrar la semana, qué mejor que hacerlo con información, análisis y también con invitaciones a buenas propuestas culturales en este GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Es el momento ahora de cerrar la semana con noticias internacionales. El desempleo en Colombia fue del 10,6% en mayo, lo que implica una baja de 4,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2021. Esto lo informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Para mayo del 2022, la tasa de desempleo fue de 10,6 comparada con el mismo mes de 2021 y tuvo una reducción de 4,6 puntos porcentuales. La población desocupada en mayo del 2022 se redujo en 940.000 personas frente al mismo mes del 2021, lo que refleja una variación de menos 26,2 para llegar así a 2,7 millones de desocupados. La tasa de ocupación fue del 57% en mayo, lo que representó un incremento de 4 puntos porcentuales comparada con mayo del 2021. La Defensoría del Pueblo de Perú manifestó su preocupación por el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo que pretende sancionar penalmente a quienes difundan información sobre investigaciones que realiza la Fiscalía. La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante el anuncio de la presentación de un proyecto de ley que plantea sancionar penalmente a quien revele información sobre investigaciones fiscales. Según se señala, este proyecto de ley buscaría inhibir la labor colaborativa de quienes brindan información esencial a las y los periodistas, afectando así la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía. El 24 de junio, el primer ministro Aníbal Torres anunció que el Ejecutivo había presentado un proyecto de ley al Congreso para prohibir la difusión en medios de información que la Fiscalía maneje sobre las investigaciones que realiza. Torres aseguró que el proyecto busca sancionar hasta con 4 años de cárcel a las personas que difundan este tipo de información. La Defensoría condenó el hecho de que el proyecto promueva la criminalización de la divulgación de información fiscal, así como la que signifique un amedrentamiento implícito hacia la labor de la prensa en sus investigaciones sobre asuntos que son de interés público. Sectores políticos y ciudadanos han criticado el proyecto de ley, pues alegan buscaría proteger a políticos que son investigados por corrupción en la fiscalía, incluyendo al propio presidente Pedro Castillo. La tortura generalizada persiste en las prisiones de México y afecta a 2/3 partes de la población encarcelada, indica un informe de la presentación permanente de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado en el estado de Aguascalientes. Los organismos y expertos internacionales de derechos humanos que han examinado esta violación en México coinciden en señalar que es una práctica generalizada. Los últimos datos oficiales disponibles hasta 2021 lo confirman, indica el informe de 90 páginas. En el marco de las actividades de esta semana, por el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, que se conmemora el 26 de junio, el organismo señala que casi el 65% de las personas encarceladas denunciaron haber sido torturadas. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad, citada en el documento, el 64,5% de la población privada de la libertad mencionó haber sustraído algún acto de violencia realizado o permitido por la policía o autoridad después de la detención, hasta después de llegar al Ministerio Público. El informe titulado Hasta perder el sentido, informe sobre la práctica de actos de torturas y malos tratos en Aguascalientes entre el 2010 y el 2014, es el resultado de un detallado proceso de documentación y acompañamiento integral a personas sobrevivientes de tortura en ese estado del centro oeste del país. Bueno, el senador Fidel Espinosa, quien ejerce como presidente del Parlamento Andino, se encuentra organizando con la monarquía de Marruecos un insólito viaje de los integrantes del Parlamento Andino que pretende sesionar en Marruecos del 1 al 8 de julio de este año 2022. Marruecos va a pagar los costos de todos los billetes aéreos, de la estadía y de la infraestructura de la insólita sesión del Parlamento Andino que integran parlamentos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, que se va a realizar por primera vez fuera del continente latinoamericano. Según el programa oficial, están previstos encuentros políticos, banquetes y visitas turísticas en las ciudades marroquíes de Rabat y Masarrek. Para la sesión principal del Parlamento Andino, que se realizaría el próximo 4 de julio en la ciudad de Labún, la capital del Sahara Occidental, que se encuentra bajo la ocupación ilegal, colonialista y militar de Marruecos. Vamos a hablar de esta ofensiva marroquí en la región. Vamos a recibir al analista político chileno Esteban Silva para analizar este hecho desde lo diplomático y lo político. Esteban, ¿cómo analizas este hecho? ¿Estamos ante una injerencia de Marruecos sobre la soberanía de parlamentos regionales como el Parlamento Andino?
¿Cómo estás, Fabián? Sí, sin lugar a duda, estamos ante una injerencia absolutamente indebida y rechazable de Marruecos hacia parlamentos multilaterales, en este caso, en el caso del Parlamento Andino, pero también lo ha hecho hacia el Parlamento del Parlasur, hacia el Parlamento Latinoamericano, e incluso hace pocas semanas atrás respecto del Parlacen, el Parlamento Centroamericano. ¿Y qué busca la política del reino marroquí, de la monarquía marroquí en América Latina? Básicamente dos cuestiones. La primera, ¿no?, es impedir el desarrollo y las relaciones del pueblo saharaui expresado en la República Árabe Saharaui Democrática con los países de América Latina y el Caribe. Una importante cantidad de países latinoamericanos reconoce a la República Saharaui, tiene relaciones diplomáticas plenas y respalda, ¿no?, el derecho internacional que le asiste al pueblo saharaui respecto del Sáhara Occidental, que como sabemos una parte importante de su territorio que pertenece al pueblo saharaui en el Sáhara Occidental, en África del Norte, ¿no?, está bajo una ocupación colonialista, ilegal y por la fuerza por parte de Marruecos. Básicamente las ciudades, ¿no? Costeras de la Yur, que es la ciudad capital saharaui, que está bajo una ocupación militar y donde además Marruecos viola, los agentes del Estado marroquí, de manera sistemática, los derechos humanos de la población saharaui en esa zona, que por supuesto lucha por su independencia y por la salida del ocupante ilegal marroquí de su territorio. Por un lado eso, y por otro lado, ¿no? Marruecos busca, cooptándose parlamentarios, ¿no? Que muchos de ellos parlamentarios, o porque son sencillamente ignorantes de lo que pasa en la última colonia, ¿no? No independiente en el África, que es el Sáhara Occidental, o porque son personas que no tienen ningún respeto, ¿no? Por el derecho internacional y por el derecho a la autodeterminación de los pueblos y noción ninguna sobre lo que son los procesos de descolonización pendientes hoy día consagrados por la propia Cuarta Comisión de las Naciones Unidas de descolonización, y uno de esos territorios no autónomos y pendientes de descolonización definido por Naciones Unidas es el Sáhara Occidental. Dicho esto, efectivamente, lo que ha ocurrido con en el caso del Parlamento Andino, que tú bien mencionabas, es escandaloso. Y te refieres también inicialmente a su presidente, que es un chileno, lo que me resulta además mucho más lamentable a mí como ciudadano chileno. Es un senador chileno, Fidel Espinosa, que además es conocido por ser un hombre pro-marroquí, pro-monarquía feudal marroquí. Cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, este señor viajó con un grupo de parlamentarios a intentar justamente decir todo lo contrario a lo que ha sido la política de Chile, tradicional de Chile, y de todos los gobiernos sucesivos, ¿no? Respecto al Sáhara Occidental, que no reconoce ninguna soberanía a Marruecos en un territorio que está pendiente de descolonización, insisto, como es el territorio del Sáhara Occidental. Pues bien, el señor Fidel Espinosa, en concomitancia con Marruecos, ha organizado este insólito viaje. Déjame decirte tres cuestiones, si me permite, a las personas que nos escuchan de lo insólito. Primero, el Parlamento Andino es un parlamento de integración de los países andinos, donde ahora no está Venezuela, que en algún momento sí fue parte, ¿no? Pero está Perú, ¿no? Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile, que si bien es cierto, era un país que se había retirado del Pacto Andino, de la Comunidad Andina de Naciones, hace pocos años atrás regresó a alguna de las instancias multilaterales de la integración andina, y una de ellas es el Parlamento Andino. Son 5 parlamentarias y parlamentarios por cada país que acabo de mencionar, los que conforman el Parlamento Andino, cuya sede central está en Bogotá, Colombia. Y por razones de consenso político, es decir, no es alguien que ha sido nombrado ni votado por la soberanía popular, en el caso del senador Fidel Espinosa, pero de los consensos políticos le ha tocado ser el presidente del Parlamento Andino. Y lo que ha hecho el señor Fidel Espinosa es ni más ni menos que cercenar y hacer saltar por los aires el poco prestigio de un parlamento como el Parlamento Andino, porque dígame usted cómo y por qué las personas que nos escuchan, un parlamento que tiene los países que he mencionado, que son de dimensión andina, de América del Sur, ¿no? Que busca la integración de nuestros países desde el punto de vista de la armonización, ¿no? Legislativa o de las iniciativas de integración, de la integración nuestroamericana y particularmente de los países andinos. ¿Por qué un parlamento andino acepta cercenar su propia autonomía, su soberanía, su independencia, acepta ir a sesionar, hacer una sesión ordinaria, ¿no? Fuera de nuestro propio continente, ni siquiera en la América del Sur, en ninguna parte de América Latina y el Caribe, sino que se va a África del Norte? Pero además, ¿por qué acepta que sea una monarquía, ¿no? Con estos rasgos feudales, que además es colonialista y que ocupe ilegalmente otro país, otro pueblo, ¿no? Pague todos los pasajes, todos los costos de traslado, quién sabe qué otras cosas, y todas las granjerías, una suerte de viaje político turístico a las mil de la noche, ¿no? De parlamentarios andinos, pero además de eso, ¿no? No van a sancionar siquiera solo en ciudades marroquí, como tú bien lo señalabas en la introducción, sino que está previsto que la sesión plenaria más importante de este parlamento andino, es decir, de nuestro continente, que no tiene nada que estar haciendo en Marruecos, se realice en una ciudad que no es marroquí, que es saharaui, en la capital cautiva, bajo ocupación ilegal, insisto, definida así por Naciones Unidas, bajo ocupación militar, bajo represión su población saharaui por parte del ejército, los agentes del Estado, la monarquía marroquí. Y entonces, ¿por qué van a sesionar el Parlamento andino? Me pregunto, y nos deberíamos todos preguntar, además financiado por el mismo país que ocupa militarmente de manera ilegal el Sáhara Occidental, van a sesionar y van a aceptar sesionar en la capital cautiva, ¿no? Que pertenece al pueblo saharaui y que es reclamada con justa razón por todos sus habitantes, también por la República Árabe Saharaui Democrática, que controla una parte del territorio, la otra parte está bajo ocupación de Marruecos. Entonces, la verdad es que lo que estamos viendo acá es algo insólito. Primero, la injerencia indebida, inaceptable, de una monarquía como la marroquí, extranjera a nuestros intereses como países del área andina o de América del Sur, en este caso, ¿no? Pero que además impone, financiando a parlamentarios andinos que no tendrían nada que estar haciendo fuera de este continente para hacer sus reuniones ordinarias, ¿no? Que le impone sesionar, ¿no? Con la complicidad del presidente del Parlamento andino, insisto, el senador Fidel Espinosa, ¿no? Un hombre de reconocida militancia pro-marroquí en contra del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui conducido por el Frente Polisario. Pero entonces, ¿van a sesionar para qué? Obviamente que van a sesionar, Fabián, con esto termino, ¿no? Para intentar mostrar Marruecos con sus aliados, en este caso el presidente del Parlamento andino, el señor Fidel Espinosa, a quien denuncio responsablemente sobre esta materia, ¿no? Van a sesionar ahí para legitimar una ocupación militar y una pretendida soberanía sobre un territorio que no les pertenece. Entonces, claro, esto es una operación de propaganda política, pero que busca sentar bases de referencia internacional para golpear y desvirtuar el derecho internacional que asiste al pueblo saharaui, que está pendiente, que es la realización de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui bajo la égida de las Naciones Unidas.
Esteban, ¿y cómo analizas el actual estado de situación del conflicto en la región y cuál ha sido el papel del actual gobierno español al respecto?
Sí, mira, básicamente, yendo a ese tema, te quería decir que es lamentable la falta de concepción soberana que tenemos en América Latina, no quiero generalizar, pero en este tipo de instancias, por la falta además de conocimiento de la propia historia y de nuestra propia historia, pues, si somos países que lucharon juntos, pueblos que lucharon juntos contra el colonialismo español, por liberarnos y obtener nuestras propias independencias, ¿no? Eso es lo primero. Y desde ese punto de vista, lamentablemente, yendo a tu pregunta, el gobierno del PSOE, del señor Sánchez Castejón, ¿no? Ha cedido al chantaje, en definitiva, del propio Marruecos respecto de este tema, ¿no? Y ha reconocido a través de una carta que le envía a Sánchez Castejón, que la hizo pública a Marruecos, ni siquiera los españoles tuvieron cara para darla a conocer a la opinión pública, en que reconoce que la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, que ocupa ilegalmente, insisto, y de manera colonialista y neocolonial, ¿no? Por la fuerza, es la más conveniente o la más viable. ¿Qué ha pasado con esta política? Que con esta política España, el gobierno español, ¿no?, ha traicionado no solo al pueblo saharaui, le ha dado la espalda al propio pueblo español, que mayoritariamente es solidario con la causa del pueblo saharaui, incluso más allá de derecha e izquierda, estoy hablando, ¿no? Pero ha renunciado a su responsabilidad como ex potencia colonial, ¿no?, que ocupó colonial, de manera colonial, colonialista, el Sáhara Occidental. No olvidemos que los saharauis es una población árabe africana que también habla español, producto que fueron ocupados de manera ilegal y bajo la lógica colonialista por España. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta posición? Que Sánchez Castejón ha renunciado, ¿no? Más allá de que tiene a todo el pueblo, incluso todo el Parlamento, salvo su partido que ha quedado aislado, ni siquiera los aliados de Unidas Podemos dentro, que están a favor, en contra de la posición de Sánchez Castejón, dentro de su gobierno, ¿no? Ha renunciado a la responsabilidad que le asiste según las propias resoluciones de Naciones Unidas y la histórica resolución 1514 de descolonización de los países bajo dominio colonial, que está vigente, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ha renunciado a su responsabilidad como ex potencia ocupante en el proceso de descolonización pendiente del Sáhara Occidental. Entonces, lo que tenemos acá es una política de España, del gobierno español, que incluso la ha dejado aislado, ha tenido una respuesta incluso categórica en virtud de la defensa del derecho internacional de otros países, como es el caso de Argelia, por ejemplo, ¿no? Que como respuesta en defensa del derecho internacional y de su visión respecto de este tema, ¿no? Que un país africano, Argelia, que es parte de la Unión Africana, igual que la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Ha suspendido el Tratado de Amistad y de Cooperación entre Argelia y España. O sea, ha tenido puros costos y nadie se explica, y ha quedado aislado el gobierno Sánchez Castejón sobre esta materia. Nadie se explica en función de qué, porque ha tenido costos para los intereses del propio España y del pueblo español, salvo que haya algo que no conocemos, hay un chantaje que obviamente no conocemos, porque si no, no se explica tamaña barbaridad y política. Y déjame terminar, pero que ya ha rendido frutos lamentablemente esto, como lo que hemos visto hace pocos días atrás con la matanza, que es un crimen de lesa humanidad, producida en Melilla por parte de la gendarmería marroquí, con la complicidad de la gendarmería española de migrantes africanos. Más de 27 o 28, hay otras cifras que hablan de más. Sencillamente, lo que ahí ocurrió es crímenes de lesa humanidad, ejecuciones sumarias. Hemos visto esto de manera brutal, el mundo ha asistido impávido, porque por un lado esto te refleja la hipocresía también de los países europeos, como el caso de España, que además es un país de la OTAN, subordinado a la política de Estados Unidos, hoy día en el conflicto en el marco de Rusia-Ucrania, ¿no? Que destinan millones para acoger, por ejemplo, ¿no? A refugiados ucranianos, pero que apoyan y aplauden, ¿no? Como lo hizo Sánchez Castejón de manera vergonzosa, ¿no? La brutal represión desatada por Marruecos en contra de migrantes africanos. Lo que ha pasado en Melilla refleja el cuerpo entero la bancarrota, la contradicción de la política española, pero también refleja el verdadero rostro de la monarquía marroquí represiva, y no es difícil a partir de ahí explicarse lo que hace todos los días en violación de los derechos humanos en contra de la población saharaui.
Esteban Silva, gracias por tu análisis, tu conocimiento, como siempre, sobre esta cuestión delicada a nivel internacional. Como siempre, gracias por estar en GPS.
Te agradezco mucho darnos la posibilidad de poder reflexionar sobre estos temas que poco se tocan en los grandes medios de comunicación en nuestro país. Muchísimas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos de Honduras. Su presidenta, Xiomara Castro, exigió una investigación que le garantice justicia a los 53 migrantes muertos en un camión abandonado en el estado de Texas, sur de los Estados Unidos, entre ellos varios hondureños. El asesinato de compatriotas, hermanos mexicanos y centroamericanos en San Antonio, Texas, nos conmueve profundamente. He instruido a la Cancillería que atienda y socorra a familiares y que junto a Estados Unidos se investigue y se haga justicia para que estos hechos no se repitan, tuiteó Castro. Por su parte, recientemente condenaron a 22 años de prisión al coautor intelectual del asesinato de Berta Cáceres. El empresario es un militar retirado y ex directivo de una empresa, David Castillo. Llevaba adelante un proyecto de represa hidroeléctrica al que la dirigente se oponía. Vamos a hablar de estos asuntos que dan cuenta de la realidad de Honduras, recibiendo al profesor Blas Barahona. Blas, ¿cómo analizas la importancia de esta sentencia en la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres y cuál ha sido la reacción del sistema político y de la sociedad hondureña al respecto?
Bueno, buenas tardes y gracias, Fabián, por esta oportunidad y poder dar a conocer estas realidades que vive nuestro país, Honduras, sobre todo en estos conflictos ambientales que se han venido generando a raíz de todo este capital extractivista, este modelo extractivista que se ha impuesto en Honduras, un modelo auspiciado por el capital transnacional. Y dentro de ese modelo extractivista precisamente se da la explotación de esta hidroeléctrica conocida como Agua Zarca en el departamento de Intibucán, en el occidente del país, a la cual se oponía la ambientalista Berta Cáceres, porque se desarrollara esa hidroeléctrica a través de esta empresa Desarrollos Energéticos, Sociedad Anónima. De hecho, a la amiga, compañera Berta Cáceres, muere precisamente, o es asesinada precisamente por directivo de esta empresa, para detener la explotación y el desarrollo de esta hidroeléctrica, porque se estaba haciendo en un río, que este río se considera sagrado para el grupo étnico Lenca, que es uno de los grupos mayoritarios, más numerosos de los grupos originarios en Honduras. Entonces, Roberto Castillo, o Roberto David Castillo, había sido o era directivo de esa empresa, era el presidente de esta empresa al momento de la muerte de Berta Cáceres. Pero además de Roberto David Castillo, habían siete más que ya habían sido condenadas, desde antes, desde el 18, algunos a 30 y 50 años. A Roberto Castillo se le considera el autor, uno de los autores intelectuales de la muerte de Berta Cáceres. Y ha sido condenado a 22 años de cárcel. Y también hay otra sentencia por el intento de asesinato de este mexicano que se encontraba con Berta Cáceres en su residencia el día del asesinato, de apellido Castro. Castillo también estaba involucrado con los militares, porque Castillo había sido un militar retirado. Había llegado al grado de oficial, creo que teniente, y se había convertido en, primero llega como un elemento de seguridad de la empresa y logra convertirse en el presidente de esta empresa. Además, esta empresa, lo que no se dice de esta empresa, de DESA, de la explotación, del desarrollo de esta hidroeléctrica que iba a estar ahí, que esta era una empresa que estaba explotando esta hidroeléctrica con recursos, con fondos transnacionales. Aquí estaba metido un banco holandés, el FMO, estaba involucrado el Banco Mundial también en esto, y la empresa constructora era una empresa china conocida como Sinohidro, que ya tiene mucha experiencia, que ha hecho represas, que ha hecho construcciones en otros países, en África, incluso en América Latina. Esa era la empresa constructora, pero el proyecto tuvo que pararse a raíz de la muerte, del asesinato de Berta Cáceres. Este asesinato de Berta Cáceres se da precisamente porque Berta era un problema para la empresa, en el sentido que se oponía a la empresa. Ya habían habido atentados antes de la muerte, asesinaron a otros miembros del del COPIN, que es el Comité de Pueblos Indígenas, que dirigía Berta, y entonces se culmina con el asesinato de Berta. A raíz de esta muerte de Berta, pues, de las protestas, incluso de las demandas internacionales y la presión internacional de organismos financieros internacionales, se paró la construcción de la empresa, este banco holandés suspendió su ayuda, la empresa constructora china Sinohydro también se fue del país, y entonces el proyecto se paró. Pero eso no significa que los problemas hayan terminado, no, ¿verdad? Porque después quedó la sentencia de estas personas, las investigaciones a los personeros que participaron como asesinos o sicarios en la muerte de Berta. Es interesante porque durante todo este periodo, el asesinato de Berta fue en 2016 y hasta ahora prácticamente se viene a hacer justicia con los asesinos de Berta. Ya habían habido otras sentencias que se les habían conmutado penas hasta de 30 años a otros que habían sido sentenciados en el 2018. Entre ellos, por ejemplo, que habían sido coactores del asesinato, Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, que también eran funcionarios de esta empresa de esa. Y también habían algunos que habían sido exmilitares, como Mariano Díaz. Estos recibieron cerca de 50 años de condena. Como que había los autores directos, los sicarios, pues, que asesinaron a Berta, como el caso de Edison Duarte, Oscar Torres, Jerry Hernández y Elvin Rápalo, recibieron condenas de 50 años, porque además les conmutaron la pena de intento de asesinato de este mexicano que fue herido y que se hizo el muerto para que no lo remataran, para que no lo asesinaran. Y entonces este fue un testigo clave en todo este proceso de las investigaciones. El asesinato de Berta, pues, ha conmocionado a toda la sociedad hondureña, incluso a nivel internacional. Sabemos que Berta era una defensora ambientalista que había recibido el premio Goldman como de ambientalista, considerado un premio como el premio Nobel de los ambientalistas, ¿va? Entonces, claro, ha habido conmoción, no tanto en la clase política, porque definitivamente se ha cambiado, ha habido nuevos cambios en el gobierno, en el sistema, pero por supuesto que sí ha sido un golpe para los empresarios, sobre todo para este capital transnacional y a este grupo Ficosa, que es lo que estaban involucrados también en el desarrollo de esta hidroeléctrica, la empresa hidroeléctrica de esa. Los familiares de Berta han manifestado que sí es cierto, se ha hecho justicia, pero que todavía no se ha dado con los autores, los verdaderos autores intelectuales de la muerte de Berta. Por lo tanto, todavía no hay así un veredicto final, porque los familiares consideran que todavía hay gente que debe de ser juzgada o sentenciada por la muerte de esta ambientalista.
Ahora, ¿qué explicación hay, Blasa, todo el tiempo que se demoró en todo esto? ¿Hay una lectura política, jurídica de todo esto?
Sí, claro. Hay que ver que estos personajes, por ejemplo, aquí varios de los autores, el caso de este que acaban de sentenciar, de Castillo, pues estaba involucrado con los militares, ¿verdad? Con las Fuerzas Armadas. Las mismas sentencias tardaron precisamente porque es un sistema coludido. La Corte Suprema de Justicia, el sistema de justicia es un sistema coludido, ¿verdad? Y que estaba siendo manejado, controlado por el Partido Nacional, el partido en el poder. Y muchos de estos empresarios contribuyeron precisamente a la reelección de Juan Orlando Hernández cuando fue reelecto como presidente. Entonces, por eso se había venido deteniendo este proceso y le venían dando largas al asunto. Claro, la situación ha cambiado y hoy hay mucha presión internacional porque el problema se vaya esclareciendo, porque haya haya transparencia en el manejo de la justicia. Entonces, eso ha hecho que el proceso, pues, avance y que hoy tengamos una sentencia ya definitoria, aunque la defensa de Castillo este Roberto Castillo y los abogados de la empresa DESA dicen que ellos van a apelar porque consideran que ellos son inocentes, ¿va? Y los tribunales de justicia le han dado 20 días para que ellos puedan apelar. Entonces están a la espera de la apelación. Aunque con todos los indicios que se tienen, pues es difícil que en una apelación se vaya a revertir el proceso. Porque aquí además han quedado en evidencia que la justicia pues es una justicia tardía y que no ha sido transparente al momento de aplicar la ley. Ha habido toda una campaña incluso de desprestigio contra la ambientalista Berta Cáceres, contra los grupos ambientalistas. Y este problema de los conflictos ambientales no solo se presenta en el caso de Berta, claro, es el más emblemático porque fue una dirigente asesinada, pero también hay presencia de conflictos ambientales en otras zonas del país, precisamente por la extracción de minerales y también por la construcción de hidroeléctrica. En la zona de Occidente siguen habiendo conflictos, sobre todo en el departamento de Copán, colindante con Guatemala, conflictos por la explotación minera. Y ahí las comunidades están en pie de lucha defendiendo sus recursos, que es similar a lo que se dio en el caso de Berta. Y todo esto es capital externo, capital extranjero. Estamos dentro de este modelo extractivista, que es un modelo, definitivamente es un modelo de desarrollo, que es un modelo de dominación y concentración de capital, y que lo que está dejando acá es muerte, es destrucción, porque hay comunidades que las han tenido que reubicar, porque en esa zona, de acuerdo a la concesión que el Estado les había otorgado, abarca algunas aldeas, algunas comunidades, y han tenido que reubicar las comunidades. Hay casos en occidente del país que tuvieron que reubicar un cementerio, un patrimonio cultural, y aquí hay un problema ancestral con la población. Entonces, eso también ha venido generando conflicto. Entonces, claro que estas empresas, sobre todo este capital transnacional, la empresa privada a la cual está vinculada esta empresa de desarrollo energético, ellos consideran que ha sido un juicio no transparente, que es un juicio que se ha condenado, dicen, a inocentes, y que los que están sentenciados o condenados no son los verdaderos autores. Entonces significa que el juicio seguirá abierto, ¿va? Hasta ver que realmente quiénes fueron los autores intelectuales de eso. El problema es que los actores intelectuales están en cúpulas mucho más arriba. Y ahí va a ser difícil poder entonces llegar hasta ello, porque con el nivel de justicia que tenemos en este país es muy difícil. Y además aquí hay un montón de casos que están rezagados, que están ahí durmiendo el sueño de los justos, porque no hay interés en poder resolver todos esos casos. Hay una gran mora judicial. Y eso, por supuesto, entorpece no solo el desarrollo del país, sino también la inversión, entorpece la seguridad jurídica en un país donde existen varios conflictos de diferente índole.
Blas, hablemos de la situación general del país. Hay aspectos importantes, el cambio de gobierno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo migratorio, ¿no? ¿Cómo se viene dando en este nuevo gobierno esta situación y la proyección general de Honduras?
Bueno, este es un gobierno que llega con muchas expectativas de cambio, de transformación de una realidad que estaba siendo un país casi secuestrado, un Estado declarado como un narcoestado y un Estado fallido a raíz del golpe de Estado del 2009. Hoy llega al poder el Partido de Libertad y Refundación con vínculos con los sectores sociales, sectores populares, y hay una gran expectativa de la sociedad, de todos estos sectores, que realmente hayan cambios. Pero este gobierno ha quedado amarrado. Y ha quedado amarrado, atado, porque hay leyes que también las fueron creando previendo todo esto que iba a venir. Y leyes que cierran los espacios. Por otro lado, si bien es cierto, hay una aceptación internacional de compromiso, de colaboración con este nuevo gobierno, pero también hay una crisis económica muy fuerte, muy profunda, que el gobierno prácticamente no puede despegar ni cumplir en este primer año con todas las promesas de campaña que prometió a los electores. Esto es coadyuvante, por ejemplo, con el precio de los combustibles, que sabemos que es un problema internacional, pero que también está teniendo repercusiones internas en la economía del país, sobre todo en la canasta básica. Los precios se han disparado. Eso no deja de tener algún malestar en la población, ¿verdad? Y el problema migratorio, que va a seguir siendo un problema recurrente, porque la gente migra porque no hay trabajo, por el problema de la violencia, por problemas económicos, incluso el problema de la pobreza. Son factores que coadyuvan a que se den estas migraciones. Y hoy las migraciones se dan en caravana. Antes, años atrás, las migraciones eran, pues la gente se iba por su propia cuenta, era mucho más silenciosa. Hoy tenemos migraciones masivas, ¿verdad? Y la gente ha optado irse en las migraciones a través de las caravanas, porque la misma caravana le da seguridad, lo protege, ¿verdad? Aunque van a estacionarse a México y ahí estarán años esperando poder ingresar a Estados Unidos, o que el gobierno mexicano les dé algún salvoconducto para poder trabajar en México. Entonces, esta es una crisis, estamos viendo una crisis migratoria. Por otro lado, al país, este es un país de tránsito también de migrantes que vienen de América del Sur. Y tenemos problemas, sobre todo en la zona oriental del país, con frontera con Nicaragua, por están ingresando estas personas y hay más de 500 personas estacionadas ahí, que no pueden continuar su camino porque hay algunas restricciones que ellos tienen que pagar una multa, tienen que pagar una cantidad de dólares por como tránsito. Viene de África, de Haití, de Cuba, de América del Sur, y muchos ya no llevan dinero. Y entonces ahí se ha creado una crisis migratoria, incluso sanitaria ya. Y esto tendrá que resolverlo el gobierno para poderles otorgar esos salvoconductos y que pasen. Incluso poderles solventar ese problema del pago de esa cantidad de dólares que tienen que pagar por el tránsito. Es decir, tiene que hacerles una amnistía. Entonces, es una crisis difícil, pues, que se está viviendo, y esto va a continuar. El gobierno de Estados Unidos ha propuesto una cantidad de dólares para el Triángulo Norte, que incluye Salvador, Guatemala y Honduras, para contener un poco la migración, sobre todo en inversiones, ¿va? Inversiones de desarrollo en estos tres países. Pero el problema es que lo están proponiendo para el año siguiente, a partir del 2023. Y el problema de la migración, esto es permanente, es actual, es una crisis. Cada día aquí salen cantidades de personas con destino hacia Estados Unidos. Y hoy el conflicto es mucho más grave porque ya no son solo personas, sino que son familias que están emigrando. Familias enteras. Uno va a ver en las migraciones, en estas caravanas, que van padres con sus hijos, incluso hijos de 2 años en brazos, ¿verdad? Que tienen que aguantar toda esta viacrucis de las carreteras, de ese tránsito hacia Estados Unidos. Es una situación crítica, difícil, la que tiene que enfrentar este gobierno. Pero bueno, el gobierno está haciendo sus esfuerzos también en poder solucionar y solventar este problema. Aquí lo fundamental son los fondos. Este país ha quedado, que por el problema de la corrupción del gobierno anterior, pues ha quedado un sistema en crisis, un estado en crisis que no puede cumplir con sus funciones y sobre todo con sus compromisos a nivel internacional. Y el problema de la deuda externa también es fuerte. Y parte del pago, más del 40, 45, hasta el 50% de los ingresos del país están yendo hacia amortiguar la deuda externa, porque también dejaron endeudado al país. La deuda externa subió muy demasiado y la crisis pues también es galopante. Estamos en una situación crítica como país. Repito, el gobierno estará haciendo sus mejores esfuerzos, cumpliendo algunos compromisos adquiridos, pero también el problema de la violencia se ha recrudecido en los dos últimos meses. Y el problema del narcotráfico también sigue siendo fuerte.
Como siempre, Blas, gracias por tu mirada, por acercarnos la realidad de Honduras también aquí al resto del continente a través de GPS Internacional. Gracias como siempre.
Gracias, Fabián. Estamos a la orden, ya sabes. Siempre y cuando sea sobre problemas nacionales, estamos dispuestos a poder contribuir y a poder dar a conocer al resto del país, sobre todo a la región de América Latina, nuestra problemática.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, se viene para las vacaciones de julio varias propuestas para los niños y jóvenes en Montevideo y en Uruguay, entre ellos la que propone la Orquesta Juvenil del Sodre y la compañía Romanelli, que tienen el agrado de invitarnos al lanzamiento de su próximo gran espectáculo, que se va a llamar Bosque, que se va a hacer del 12 al 16 de julio, en plenas vacaciones, en el Auditorio Adela Reta, en ese hermoso lugar de Montevideo, que es el Auditorio del Sodre. Vamos a recibir con mucho gusto a Claudia Riero, que va a ocupar hace el trabajo de la dirección musical de esta obra, es la directora académica de la Escuela del Sodre, y que junto a Martín Romanelli están a cargo de este trabajo. Claudia, contanos entonces de qué se trata Bosque, qué es lo que se va a ver a partir del 12 de julio.
Genial. Bueno, primero, un saludo y gracias por el espacio de poder compartir con la audiencia este espectáculo que nos tiene a todos muy emocionados, porque hace mucho tiempo que lo que venimos trabajando. Es una producción original, mano de obra uruguaya, como quien dice, es una producción nacional, y bueno, cuenta de, digo, los elementos fundamentales, es por supuesto la orquesta juvenil en vivo, o sea que vamos a tener a una sinfónica conduciendo toda la parte auditiva, digo auditiva porque además es una obra que apela a todos los sentidos, o sea, apela a la vista, apela al olfato, o sea, es multidimensional, como quien dice, hay muchas cosas que van a estar involucradas en esto de poner el arte en función de nuestros espectadores. Bosque es una, entonces vamos a hacer un recorrido con un actor, un guía, que nos va llevando a descubrir el bosque y una cantidad de criaturas fantásticas que cuidan el bosque, algunos muy pequeños, otros muy grandes. La verdad que la compañía de Romanelli tiene una experiencia enorme, tanto en nuestro país como en el exterior, de justamente del teatro negro, que es algo de lo que ellos han explorado y explotado mucho. Y bueno, los invitamos a eso, a abrir todos los sentidos y a dejarse llevar por este recorrido.
Claudia, es una obra muy visual, de hecho la compañía trabaja mucho, ¿no?, con esos muñecos, con una gran puesta en escena, con una gran iluminación, esos personajes. Ahora, ¿cómo se enriquece con la música? ¿Cómo se hace ese trabajo?
Bueno, cuando todos los sentidos están puestos, ¿no?, en pos de generar esa percepción, ¿no?, todo se enriquece. Entonces, bueno, es muy es complementario el tema de la música con lo que vemos, como te decía, con otras cosas que van a pasar en esta obra y que van seguramente sorprender tanto a los chicos como a los grandes. Es una obra que pensamos que es para toda la familia, no es solo o para tal edad o para otra, sino que con los diferentes lenguajes que estamos utilizando vamos a poder seguramente motivar a todas las generaciones, porque nuestra idea es también pensar en que esa primera aproximación de los niños al teatro, a una sala como esta, que realmente es una sala magnífica, sea así, de la mano de un familiar, ¿no? Entonces que la familia comulgue en eso, que todos se sientan atraídos por la propuesta, así como una película Si nosotros viéramos las películas, por ejemplo, sin música, sería algo, una sensación totalmente diferente. La música al espectáculo en este aporta muchísimo.
¿Qué tipo de melodías van a sonar? ¿Se puede hablar de estilos, de formatos?
Sí, se puede. Bueno, no sigue una forma estética, una línea estética única. Hemos seleccionado una cantidad de melodías y de músicas, algunas folclóricas, otras que son más del repertorio sinfónico tradicional. Por ejemplo, incorporamos algunas músicas de un compositor, de Edvard Grieg, que es nórdico, que él se inspiraba mucho en la naturaleza. Después también tenemos música folk, tenemos música medieval. O sea, en estilos es muy variada porque lo que se preponderó es los personajes que cada uno tiene su como que su propia personalidad, y a través de la música eso es lo que quisimos prevalecer o transmitir. Entonces hay mucha variedad en cuanto a estilos musicales, pero que todos, bueno, siguen, tratan de ser fiel a también ese recorrido entre los diferentes personajes.
En cuanto a los músicos en escena, ¿cómo se trabaja con eso? ¿Cuánta gente habrá sobre el escenario? Porque suena a un espectáculo multitudinario, digamos, ¿no?
Sí, somos bastantes los que trabajamos en escena y fuera de escena, porque también hay un equipo de producción importante. El área técnica es un área que es bastante demandante, porque bueno, hay proyecciones, las luces, es teatro negro además, entonces hay mucha cosa. En cuanto a los músicos, vamos a ser 45 en escena, que vamos a estar en el foso, en un foso que va a nivel de platea, o sea que no queda por debajo como es en la ópera o en el ballet, sino que va a ser a nivel de platea, por lo cual los músicos también van a participar un poco de todo esto con el guardia, o sea, teniendo como ciertas interacciones también con el público y con lo que pasa en escena, ya que no solamente van a estar encargados de la música, sino que también unos pequeños deslices nos vamos a permitir en pos de hacer como un producto integral en donde todos participemos.
Bueno, ¿y en qué otras cosas andan ustedes desde el SODRE, desde la escuela, desde la orquesta? Me imagino que más allá de este proyecto, pensando en Julio, hay muchas más cosas en las que habitualmente están.
Bueno, en principio, comentar que para nosotros es un placer poder tener la temporada principal del SODRE para la familia, o sea que esta sea una apuesta de como que dicen, horario central en la sala principal del SODRE para los niños. O sea, eso no es menor. Destacar esto de que, bueno, que estamos muy interesados en justamente propiciar el acercamiento y que esa primera experiencia, tal vez hay niños que vienen por primera vez a escuchar una sinfónica, y que sea así, con una experiencia que se lleven desde lo sensorial, desde el crear en ellos esa inquietud de luego explorar otras artes también, o sea, la música, pero también otras artes. Y bueno, y eso se preponderó mucho desde el SODRE, es decir, bueno, es un público que debemos acoger y que además sea, que esto brinde la oportunidad de generar ese diálogo intergeneracional, o sea, propiciar que los niños vengan con sus abuelos, con sus padres, ¿no? Que se dé eso. O, en realidad, bueno, el espíritu que siempre ha sido lo que es un teatro, ¿no? De unirnos, de generar experiencias que, bueno, que nos permitan una comunicación desde otro lugar.
Claudia, para quienes se interesen ya por el espectáculo, ¿cómo deben hacer para, bueno, estar, para comprar las entradas y para poder ser parte a partir del 12 al 16 de julio?
Sí, las entradas ya están a la venta, por Ticantel o en la boletería del Auditorio Nacional. Son unas funciones limitadas, o sea que yo en realidad les recomiendo que, si bien el auditorio es bastante grande, tiene un caudal muy importante, que bueno, que si les interesa, reserven esa entrada para poder disfrutar, porque esperamos nosotros de la producción que sea algo que realmente agote.
Claudia Arriero, directora musical, entonces, de este nuevo lanzamiento de la Orquesta Juvenil del SODRE y la compañía Romanelli, que se llama Bosque y que estará del 12 al 16 de julio en las vacaciones en el Auditorio de Larreta. Gracias por estar. Te hago una consulta más. Si gente
Sí.
quiere tener información sobre la escuela, tal vez alguien esté escuchando acá, en realidad sobre la orquesta juvenil, ¿no? Alguien está
Sí.
escuchando y quiere sumarse o tiene gusto por la música, gusto por algún instrumento y quieren acercarse a la orquesta juvenil. ¿Cómo eso se puede hacer? ¿Cómo pueden hacer?
Sí, claro. Bueno, para los que no lo saben, la orquesta juvenil es un ámbito de formación académico que tiene el SODRE, y nosotros hacemos audiciones para integrar y renovar la orquesta año a año, o sea que esas puertas siempre están abiertas. Lo mejor es vincularse a través de la página web, entrar y poder explorar un poco cuáles digo, son los requisitos, qué es lo que, si yo quiero estudiar, también tenemos un plan de formación desde los niños, que se llama Un Niño, Un Instrumento, que promovemos en todo el país. Así que si alguien tiene inquietud, bueno, a través de las webs creo que es el primer paso como para ver cuáles son los canales para ir vinculándose.
Muy bien. Claudia Herrera, gracias.
No, a ustedes, y bueno, los esperamos todos en las vacaciones de julio, que va a ser realmente un espectáculo imperdible.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Durante las columnas pasadas nos hemos ocupado en algunos de los desafíos que atañen al mundo contemporáneo, particularmente en el debate en torno a las alternativas para resolver problemas globales como la desigualdad económica, la mitigación del cambio climático, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, entre otros. Y en este sentido advertimos la necesidad de revitalizar el sistema multilateral mediante la innovación de nuevos esquemas de gobernanza que coadyuven a resolver estos asuntos en un mundo hiperglobalizado. A partir de hoy y a lo largo de la semana que viene, vamos a retomar de manera breve y sumaria algunos de los postulados de la política económica internacional y más particularmente nos centraremos en uno de sus autores más preponderantes, como lo es Robert Shilpin, haciendo referencia al gran problema de la globalización que atañe a la tensión entre la economía internacional y la autonomía de los países. En el marco de dicha problemática, daremos referencia a la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos a partir de la reconstrucción del orden capitalista global de los años 80. Se intentará realizar un abordaje crítico del enfoque transnacional de la teoría de la interdependencia, advirtiendo un contexto de creciente aumento del poder relativo del Estado norteamericano mediante la internacionalización del capital financiero. Y de esta perspectiva se plantea el interrogante de hasta qué punto la promoción de los procesos globalizantes por medio de la mundialización del capitalismo financiero no significó a su vez un terreno fértil para la configuración de un vínculo imperial en el marco del nuevo escenario geoeconómico global.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.